8:34, seguimos aquí en Cuyún FM, la radio comunitaria. Hay buena onda a esta hora de la mañana, buena música. La vecina está seguramente ya empezando a preparar la comida y le ponemos un poquito de onda para que mueva las caderas de aquí para allá. Pero estamos hablando recién de economía, escuchábamos al dueño de Café Cabrales, el amigo Martín Cabrales, que dice que si toda la estabilidad se mantiene, si el dólar no sube, se van a poder respetar estos precios esenciales. Y la verdad que no lo entendemos. Y como no lo entendemos, vamos a hablar con alguien que sí entiende de esto y va a tratar de explicarnos un poquito de qué se tratan estas nuevas medidas del gobierno de la República Argentina. Estamos comunicados telefónicamente con Karina Fará, ella es economista y ha tenido la amabilidad de atendernos para ver si podemos entender un poco de qué se trata todo esto. Karina, muy buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buen día para toda la audiencia de la radio comunitaria.
Bien, estamos acá deseosos de tratar de comprar barato, pero nos pasaron de una semana a la otra, que no tienen los productos, que no confiamos en que esto pueda mantenerse, que dicen que no es igual a precios cuidados, que esto es otra cosa, que es un acuerdo de caballero. ¿Qué es lo que es esto, Karina?
Sí, la verdad que ha recibido varias calificaciones. Yo no lo llamaría programa, digamos, este acuerdo, lo vamos a llamar así, o como le gusta, como ha decidido llamarlo también el gobierno, este alivio. Y le vamos a poner muchas comillas, porque primero surge esto, que es un acuerdo de caballeros, y entonces va a durar mientras los caballeros se consideren caballeros, porque en cuanto ya alguna de las partes no les convenga, puede tener, digamos, no tiene ninguna penalidad salir del acuerdo. Lo llamativo de esto ha sido que también se pusieron en, digamos, antes de hacer el acuerdo, subieron los precios de muchos productos, entonces están más caros los productos que están dentro del acuerdo, están más caros ahora que antes del acuerdo. Entonces, algunos economistas lo llaman, algunas consultoras dicen que se ha adelantado la inflación. Y eso me parece que es cierto, digamos, es el primer efecto que ha provocado en los cortos días después del anuncio. En general son productos, los 60 productos, alrededor de 60 productos acordados, son productos de la canasta básica. Por lo tanto, esos aumentos de precios que han operado un minuto antes del acuerdo, digamos, van a generar que la inflación del mes de abril sea más alta. Con lo cual, por ahí escuchando o hablando con algunos colegas, hemos llegado a la conclusión de que esto adelanta la inflación a abril y es probable que entonces después, en mayo y en junio, la inflación dé un poco más baja. No sé si soy clara con esto. Los precios han aumentado antes de lo que aumentarían en los próximos meses. Entonces, tal vez esa también ha sido la búsqueda del gobierno, anunciar para los meses de mayo y junio, que son previos a las elecciones, una desaceleración relativa de la inflación. Me parece que eso podría ser una de las lecturas electorales. Yo creo que esto tiene un fuerte objetivo electoral. Digamos, acordar estos precios ha sido, bueno, muchos de nosotros lo llamamos un parche, porque tampoco se enmarca en ningún tipo de política económica, no se condice con la política económica que está llevando adelante el gobierno. Entonces es un mientras tanto.
Además también ayer anunciaban algunos empresarios, principalmente Martín Cabrales, que es el que más habló con la prensa, de que el presidente le había prometido a los empresarios bajarle los impuestos en el 2020. ¿Por qué no bajarlos ahora y por qué no nos bajan los impuestos a todos, no solamente al sector empresarial? Nos preguntamos, ¿por qué ese beneficio para ellos cuando en realidad son los que mejor están, no?
Claramente, son los que deberían pagar más impuestos, justamente a las personas que mejor les va. Los empresarios, recordemos que los empresarios que han entrado en estos acuerdos son empresarios que en general venden productos necesarios, donde se gana más por la suba de precios que por la disminución del consumo, digamos. Todos sabemos que cuando sube el precio de cualquier bien, en general se demanda una cantidad menor, se consume menos. El tema es que con los productos necesarios, con los que necesitamos sí o sí para lo cotidiano, para comer, la canasta básica alimentaria, esa disminución de la cantidad siempre es muy chiquita, porque vos podés decir, bueno, yo si subió el precio de la leche, compro menos leche, pero no podés comprar el 50% menos de la leche que consumís a la semana. A lo mejor vas a comprar, en vez de 4 sachets, vas a comprar 3. No bajas fuertemente el consumo. O te vas a una marca inferior y demás. Pero entonces, en esta crisis económica, son los que menos han perdido. Lo vamos a poner de esta manera. Entonces, sí, es como vos decís, para mí es justo que le aporten más a la situación. Bueno, y después hay otros sectores económicos, como el sector financiero, que también es el sector que más ha ganado en los últimos años, y que sería justo que pagara un poco más de impuestos para justamente darle ayuda efectiva a la gente que la está pasando realmente mal, que realmente no tiene para comer, ¿no? Uh-huh.
Me pongo en la piel de un empresario que ha ganado, a pesar de la crisis, ha ganado este dinero. Justamente por la excelente explicación que nos das, que a pesar de la crisis la gente tiene que seguir consumiendo, por lo tanto estas empresas siguen vendiendo. Si siguen vendiendo, están obteniendo ganancias. Esas ganancias que están obteniendo ahora, si las mantienen en pesos, se les devalúa. Y si van al dólar, por ahí hacen una corrida en el mercado. Están poniendo esta plata en la bicicleta financiera, entonces, por lo tanto, les está reconviniendo este modelo económico donde logran vender sus productos y con sus ganancias invierten en la bicicleta financiera. Es un negocio espectacular.
Sí, claramente. Además, recordemos que para invertir en la bicicleta financiera tenés que tener excedentes grandes. O sea, me parece que ni vos ni yo tenemos fondos comunes de inversión y estas cosas, y la gente que nos está escuchando es probable que tampoco. Digamos, son grandes movimientos de capital donde lo que compra, digamos, la compra que hace uno al día de dólares sí mueve la aguja en cuanto a la cotización, ¿no? Los 100, 200 dólares que puedes comprar, una persona que está por viajar y que va haciéndose un ahorro, ¿viste?, con algún excedente pequeño comprando 100, 200 dólares para ir ahorrando. Estamos hablando de grandes capitales, estamos hablando de gente que realmente tiene poder para mover la aguja en cualquier variable de la economía. Y en este sentido, las tasas de interés que está pagando el Banco Central para el sector financiero han sido dulce de leche, digamos, buenísimo. Está pagando el 67% anual. Entonces los bancos están haciendo un negocio espectacular, con el 67% para colocar el dinero en LELIX, y a los ahorristas les ofrecen el 40, más o menos. Uh-huh. Entonces tienen una rentabilidad más que jugosa, ¿no? Más que atractiva.
Estamos hablando con Karina Farak, es economista, y nos está tratando de explicar esta situación rarísima de este nuevo modelo, este nuevo plan del gobierno para tratar de bajar algunos precios. Karina, el gobierno insiste muchas veces, cuando quiere defender su modelo económico, es que este es el camino, y dice que los vecinos, los países de la región, han podido lograr bajar la inflación por este mismo camino. Si ellos lo lograron, ¿por qué nosotros no? Yo no recuerdo, y no soy un especialista en el tema, pero yo no recuerdo que nuestros vecinos, nuestros países vecinos, hayan hambreado a su pueblo para lograr bajar la inflación. De hecho, leí un artículo el otro día que cuando salíamos casi todos los países del sur de este continente de los gobiernos militares, utilizaban también la tasa de interés muy alta para tratar de lograr bajar la inflación, y nunca les funcionó, y que cuando salieron de eso, exceptuando la República Argentina, los demás bajaron la tasa de interés y de a poco se fueron normalizando. ¿Esto es así? ¿Tiene razón el gobierno en decir que este es el camino que hicieron nuestros vecinos, o esto también es una mentira?
Es muy interesante el planteo que haces, y la verdad que da mucha tela para cortar, muchísima. Depende del paradigma económico en el que te pares a mirar la economía. Y acá yo entro y siempre rescato mi primer clase de economía en la facultad el primer día, y cuando me definieron qué es la economía, y tenemos que recordar los economistas que la economía es una ciencia social, no es exacta. Por lo tanto, la misma medida aplicada en la Argentina y en Chile no va a causar el mismo efecto, a pesar de que los dos somos países de Sudamérica, que tenemos ciertos aspectos culturales parecidos, lo que quieras. No van a causar el mismo efecto porque no somos el mismo pueblo, no tenemos la misma estructura productiva, las mismas relaciones culturales con el dinero. Hay un montón de variables, infinidad de variables que afectan los efectos de las políticas. ¿Qué creo yo? Que el gobierno cree que la inflación solamente tiene una raíz monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Que como ha habido mucha emisión monetaria, esto se ha trasladado a subir los precios. Para mí, o desde mi lectura, puede tener una raíz monetaria, tiene una raíz después en las expectativas de los formadores de precios, de estos grandes grupos económicos que te dicen cuánto vas a pagar el litro de leche o cuánto vas a pagar el kilo de pan. Y tiene muchísimo que ver la estructura productiva de la Argentina. ¿Qué quiere decir con esto? Que la oferta de bienes y servicios en la Argentina con esta crisis se ha achicado tanto que hace que los pocos bienes y servicios, o relativamente pocos bienes y servicios que quedan en la economía, sean cada vez más caros. Y que los que lo ofrecen, por un juego de expectativas, hacen que adelantan las subas de precios futuros. Me parece que el problema de la inflación en la Argentina es muy complejo y que para nada podemos importar modelos que han funcionado en otros países o países del primer mundo. Y en esto de rever los modelos, me preocupa bastante que el gobierno nos compare con nuestros vecinos, porque hay que plantearse cuál es el costo de bajar la inflación. La inflación es un flagelo y en eso estamos todos de acuerdo. Que la inflación no soportan mucho más los que menos tienen, estamos todos de acuerdo. El tema es, ¿qué costo estamos dispuestos a pagar para bajar la inflación, para no tener inflación? ¿Y qué costo vamos a pagar en el largo plazo? Entonces, si vamos a dejar gente excluida, si vamos a dejar peor distribución del ingreso, o sea, pocos ricos mucho más ricos y muchos pobres mucho más pobres, me parece que tampoco es el modelo a seguir. Por eso me preocupa que el modelo sea Chile. Y adoro, y no quiero ir contra mis hermanos chilenos, pero a Chile también hay que analizarlo. Tiene menos de la mitad de población que la Argentina, tiene un terreno mucho más chico, tiene mucha menos extensión de terreno. Cuando viajamos a Chile y vemos las grandes obras de infraestructura que han hecho, las han hecho en la capital chilena o en las zonas donde la población está más concentrada. Después la desigualdad en la sociedad chilena está más que marcada y es histórica, digamos. El tema es ese, ¿cuál es el modelo de país que nosotros vamos a seguir? Yo preferiría seguir modelos de países mucho más desarrollados, donde la gente tiene mejores niveles de vida, donde la gente gana mejores sueldos, donde la gente tiene acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, y es un derecho adquirido y cotidiano en el ejercicio de la ciudadanía. Entonces, no sé, hay que tener también muy claro y mucho cuidado con qué modelos copiamos.
Karina, en las declaraciones de ayer del empresario Martín Cabrales, él anuncia y condiciona que los precios estos esenciales se van a mantener si hay estabilidad del dólar. A nosotros nos parece un chiste de mal gusto, porque justamente si el dólar no subiera, no estaríamos en este problema, no necesitaríamos precios esenciales. ¿A qué se refieren? ¿Fue una chicana para cargarnos o tiene algún tipo de explicación lógica lo que dijo?
Sí, yo no terminé de escuchar, no lo escuché completa las declaraciones de Cabrales, han tenido mucha repercusión. Se ve que estaba, no sé, como que salió enojado de la reunión. Algunos decían, es raro que lo hayan mandado a él porque tiene un solo producto, que es un té en la canasta de estos precios no cuidados.
No, además también tiene el vino flexible. Norton. El vino Norton, ¿cómo? Porque él es...
es el vino Norton.
Ofrece, también, ofrece el vino Norton porque él es vicepresidente de la bodega Norton. Una cuestión rara que un vino esté dentro de estos precios básicos, estos productos básicos, pero bueno.
Por, Entonces por eso dijo esto de que van a estar contentos porque tienen vino y asado.
Sí, un asado que también las críticas es que no va a llegar a toda la República Argentina, por lo menos eso dicen los que manejan la carne. 120.000
kilos por semana de asado vacío y matambre a 149 pesos final en el mercado, ¿no? En el mercado central de minorista de Buenos Aires, ¿no? Y en algunas bocas de prendidos que tienen los frigoríficos, pero sacaban las cuentas y son nada, no llegan a dos novillos por provincia y es probable que el interior no sea esta oferta de carnes, ¿no?
Pero además esto está condicionado a que el dólar no suba, que haya estabilidad. Y si el dólar no sube, si no hubiera subido el dólar todo este tiempo, no estaríamos en este problema. Entonces parece un chiste lo que nos hace.
Sí, me pregunto dónde queda el pacto de caballero, porque esa es la idea, digamos, todos hacer un esfuerzo. Pero sí, lo que pasa es que cuando sube el dólar se traslada a los precios, porque muchos bienes y servicios de su producción necesitan insumos que son importados. Entonces vos decís, bueno, está explicado, tiene algo de correlación, que cuando sube el dólar me suba el precio de algo. Y está bien porque existe tal insumo que es importado que se paga en dólares. Está justificado. O es un bien que se exporta, entonces el que lo exporta, si le sube el dólar, necesita que vos le pagues más pesos para competir con el consumo de un extranjero, digamos. Lo pueden vender en el mercado interno o en el mercado externo en dólares. Entonces terminamos pagando los precios de los bienes y servicios finales también en dólares. Eso también por la gran apertura económica de la economía argentina. Pero por otro lado, cuando empiezan a subir los precios, también se retrasa el dólar como precio de la economía, y entonces esto también provoca que aumente el dólar. Entonces siempre es como el cuento del huevo y la gallina, no termina nunca. Se empieza a formar una espiral entre el precio del dólar y la inflación. Uno explica al otro y uno se correlaciona con el otro. Y ahí aparece esto que yo te decía al principio, que es la falta de política del gobierno. No tiene una política concreta para ir contra las variables o para contener las variables estructurales de la economía argentina. Tasa de interés está muy alta, no logra reactivar la industria, solamente tiene lo que hablábamos también recién, tiene un aumento o una mejora en la actividad financiera, pero esto no se correlaciona después con la actividad real. Cada día cierran más empresas, cada vez se produce menos, cada vez hay más gente sin trabajo, cada vez hay más gente sin ingresos, y entonces esta burbuja en el sector financiero va a llegar un momento que también va a ser insostenible.
También, Karina, te queríamos consultar por un decreto que acaba de firmar Mauricio Macri sobre la ley de lealtad comercial, que impone multas y hasta clausura por 30 días los comercios y empresas que brinden información falaz. Lo que más nos preocupa es que también hay una posible sanción a aquellos que ofrezcan productos por debajo del costo para perjudicar a un competidor. Entendemos que la empresa que tenga mucha espalda podría ofrecer un producto por debajo del costo para perjudicar a su competencia y luego por comprarle por dos mangos la misma empresa. Pero la verdad que hoy, si alguien te vende un producto por debajo del costo, bienvenido sea para nosotros los consumidores.
Sí, es un héroe. No, y no tienen incentivos para hacerlo, digamos. Si analizamos un poco las cadenas de supermercado, que creo que son las que venden aproximadamente el 80% de los bienes de consumo, si analizamos las cadenas, están todas muy concentradas, digamos, son pocos grupos económicos, porque si, no sé, si ves Jumbo o IVEA, pertenecen al mismo grupo económico. Entonces los precios dentro del grupo económico están bastante sincronizados. Amén de que vos puedas ir a uno y la yerba esté de oferta, la yerba marca X esté de oferta. Pero en general están muy coordinados todos los precios. ¿Por qué? Porque al concentrarse el mercado, al ser pocos los que ofrecen y son grandes,
Hola, hemos perdido.
Quiero decir, que es como si se pusieran de acuerdo. Bueno, vos pusiste de oferta la carne, yo pongo de oferta el pollo. y siempre hay un factor de atracción. Vos fíjate que cuando ves las ofertas, para ir a comprar las ofertas, decís, pero me tengo que recorrer todos los supermercados, porque en uno está de oferta un producto, en otro está de oferta otro, y ya te atraen al supermercado y es difícil que vos solo compres lo que está de oferta. Comprás varias otras cosas, digamos, en la medida de lo que puedas. Entonces, estas soluciones colusorias tienen que ver también con la concentración de mercado. Y de nuevo aparece esta falta de objetivo de política del gobierno, que es trabajar sobre las concentraciones de mercado. Trabaja sobre el emergente, que es fijar el precio.
Bueno, de hecho, no nos sorprende que no trabaje en la concentración de mercado. Tal vez un gobierno con distinto objetivo político podría combatir los monopolios. Este no sería el caso del gobierno, digamos, por las líneas que ha mantenido durante estos 3 años, no sorprendería si lo hiciera.
Claro, no, tal cual. Además que sabemos que hay personas en el gabinete que tienen intereses económicos con empresas particulares que justamente responden a este tipo de empresas concentradas, ¿no?
Sí, la anónima, el supermercado, la anónima.
Tiene todo lo mismo en la cabeza.
Que pertenece a Abraham.
El supermercado, casi el único supermercado grande que hay en la Patagonia, ¿no? En el sur de la Argentina.
Bueno, Karina, te agradecemos muchísimo este ratito con Radio Comunitaria Cuyún. Estamos desesperados, queremos llegar a fin de mes, los sueldos no nos alcanza. Estamos deseosos de que estos precios esenciales nos sirvan. No tenemos grandes ilusiones tampoco, porque vemos que las condiciones que han puesto los empresarios tal vez no se cumplan. La estabilidad del dólar no la vemos como que la vayan a mantener, como para que se cumplan. Y además, creemos que no va a haber suficiente mercadería para todos. Pero bueno, eso lo veremos con el tiempo también. Así que sí, te agradecemos esta charlita con nosotros y seguramente te estaremos molestando en otro momento para que, bueno, nos sigas explicando todo esto.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y espero haber sido clara. A veces en la economía, los economistas nos ponemos un poco técnicos, pero es importante que la gente entienda por qué le pasa lo que le pasa, digamos. Y en esto les agradezco a ustedes que hagan la difusión, ¿no? Porque la economía tampoco es una ciencia para iluminados o gente súper inteligente y elegidos. La economía la vivimos todos cuando vamos al supermercado. Yo siempre digo, no hay mejor economista que una mamá que tiene que hacer de comer todos los días y que no tiene plata y que abre la heladera y que hay un tomate y un pimiento, con suerte, y con eso tiene que hacer de comer. Entonces, en esto espero que haber podido ser clara y que la gente entienda de dónde vienen nuestros problemas económicos, porque la verdad lo sufrimos todos, a todos nos cuesta llegar a fin de mes. Si les sirve de consuelo, a los economistas también nos cuesta llegar a fin de mes.
Uy, estamos así en el horno, entonces.
Sí, bueno, todos, ¿no? Porque
sí, bueno.
Esto que decíamos, hay unos pocos a los que no les cuesta llegar a fin de mes porque tienen generalmente mucho dinero y cada vez están concentrando mayores fortunas.
Bueno, Karina, muchísimas gracias y nos encontramos en cualquier momento.
Fue un placer, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Hablábamos con Karina Fará, ella es economista. Ahí estuvo explicándonos todas estas medidas del gobierno, por qué pueden andar, por qué no pueden andar, cuáles son estos objetivos políticos que tiene el gobierno. Claramente esto es una medida para llegar a las elecciones de octubre y tratar de tener la posibilidad de mantenerse en el gobierno. Ese es el único objetivo. No les interesa para nada el bienestar de los argentinos, solamente quieren y tratan de conseguir su voto.